Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. En la era de la venta online, las fichas de producto son esa persona amable que te atiende en la tienda, te explica las características de un producto y te invita a probarlo. Mi invitada de hoy lo hace como nadie. Su marca, sus productos son increíbles, yo utilizo muchísimos de ellos, y sus fichas de producto son verdaderos viajes sensoriales. Leer lo que escribe en cada descripción de producto es crearte una necesidad, es de hecho querer comprarlo todo, y lo digo con conocimiento de causa. Estoy hablando de la tienda de cosmética de Singular Olivia. Me hace mucha ilusión tener conmigo a Paula González. Ella es la fundadora de esta marca, creadora también de un montón de productos de los que nos va a hablar ella ahora. Yo los tengo aquí, tengo unos cuantos encima de la mesa. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias, Maider. Menuda presentación, me dejas sin palabras ya para empezar. Digo, ay, madre, para esto. Nos conocemos de hace tiempo ya, ¿eh?
Totalmente, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo más de escribirte y decirte la primera vez, hola Olivia, ¿qué tal? Me gustaría comprar este regalo para mi madre. Fíjate, han pasado, yo creo que han pasado 9, 10 años habrán pasado. O sea,
no más incluso, sí puede ser 11, 12 años probablemente.
11 años, bueno, vamos, yo sé que esta va a ser la típica pregunta topicazo, pero cuéntanos un poco cómo nació de Singular Olivia, sí, brevemente.
Pues mira, de Singular Olivia nació de una cosa que es muy difícil de vivir, pero que nos puede pasar a todos, que es pues de una pérdida familiar. Mi padre era químico y tenía el sueño de crear su propia marca natural de jabones y de cosmética. Estaba todo el día con plantas, con su invernadero chiquitín, haciendo sus experimentos, y falleció pues por un accidente de un día para otro. Con 48 años lo perdí, y al ir a su fábrica y ver pues todas las anotaciones, los libros y las cosas, y también como una salida profesional, porque sin mi padre pues nos quedamos sin el soporte económico principal de la familia, pues decidí hacer un homenaje e intentar sacar la cabeza, ganar un poquito de dinero por ahí con todo el trabajo que había hecho él. Y bueno, como el duelo fue durísimo, pues al final cada uno se lo lleva a una parte. Yo pasé muchísimo insomnio y tuve que concentrarme en algo mucho, que podía haber sido, pues yo qué sé, una oposición a cualquier cuerpo llano, por así decirlo, pero me dio por abrir esos libros y estudiar formulación y estudiar aceites esenciales y aromas nuevos, y con eso y con lo que me había criado y lo que había visto en casa, pues creé una marca chiquitita que en su día fue Olivia Soaps y que ahora mismo pues es de Singular Olivia.
Qué bueno, bueno, es que bueno, ya tu historia más la conozco, te he escuchado hablar además muchísimas veces sobre incluso estos comienzos, ¿no? Y me encanta porque es una, tienes al final una marca muy, muy fiel también en ese propósito, en todo lo que fuiste, ¿no? Heredando, y ese legado que te han dejado y que tú has aprovechado, o sea, aprovechando en el sentido de decir, está aquí, nadie me está pidiendo nada, pero yo necesito, ¿no?, sacar adelante todo esto. Y bueno, y tenemos productos increíbles. Para mí es importante mostrar esta primera vela porque fue la primera vela que compré, Afternoon Tea. Me encanta este olor, me lleva a mis inicios, me lleva muchísimo a mis inicios cuando emprendí. Y para mí, además, hay una frase que tengo aquí que es tuya, ¿no? Que es esta frase que dice al final pues que lo hagas solo como tú lo sabrías hacer, ¿no? Y que me da mucha fuerza, me parece muy importante, y es por decirlo así, un elemento clave dentro de tu marca. Estás además en un sector muy competitivo. Qué difícil, ¿no?, vender un producto cuando no lo puedes ver ni oler. ¿Cuál dirías que es para ti la clave para despertar ese deseo?
Bueno, lo primero de todo yo creo que sería sentirlo. O sea, yo estoy enamorada de mi producto de hecho, un secreto muy egocéntrico es que lo hago para mí, o sea, es como, no está en el mercado, así que digamos que trabajo, he hecho horas, hago trimestre, sé de economía o de delegar en equipos o de crear cosas que no me apetecería nada por voluntad propia, pero al final lo hago para hacer mi pasión realidad. O sea, para hacer las velas, los aromas, los sprays, hacer productos que a mí me hagan viajar, que me gusten y que al final cierre el círculo de disfrute total con ellos, cosa que no encuentro en otras marcas. Así que lo primero es ser un apasionado de lo que vendes. Y después fijarte en todos esos pequeños detalles. Para eso ser PAS me ayuda un montón, que es personal altamente sensible. Entonces me quedo con esas cosas que hablaríamos tú y yo y que no se ven en un primer orden, o sea, que no pertenece a una ficha de seguridad de un producto o a unas características que te puedas encontrar en un catálogo. Y son al final las que yo te transmito, ¿no? Hacerlo directamente con mis anotaciones de creadora. Mi función como marketingiana o como copy, pues llevarlo en línea directa también me ayuda mucho, transmitirlo directamente qué es lo que estoy buscando cuando estoy creando un producto, o sea, desde la nota más chiquitita hasta la ficha final.
Qué bueno. Tienes además, bueno, productos maravillosos de los que vamos a hablar ahora, pero también vendes otros productos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras, porque al final aquí, y esto estamos viendo con un montón de tiendas online, que dicen, claro, yo estoy vendiendo producto de otra marca X, ¿y qué es lo que hago? Pues hago lo más fácil, ¿no? Que es coger esa ficha de producto, si está en inglés, voy a traducirla y la publico en mi descripción de producto en mi tienda online. Me gustaría que me contaras, porque esto me acuerdo que en su día me compartiste unos audios maravillosos que te dije, de verdad, para mí esto vale oro, porque no llegaba a entender cómo hacías ese trabajo de copy, que me parece una maravilla. Siempre digo, vamos, Paula es una super copywriter, porque de verdad, cómo de una descripción de producto que tienes básica que te da el, ¿no?, la marca, el trabajo que haces tú y que se irá viendo también en pantalla. Las personas que nos estén escuchando desde YouTube verán en pantalla diferentes fichas para que veamos ese copy. ¿Cómo te llega a ti todo esto? O sea, ¿ya viene el copy bien trabajado, no de cosecha propia, dices, venga, voy a incluir todo esto? Cuéntanos un poco cómo es todo ese proceso.
Normalmente no suele venir bien hecho, o sea, es una base, casi en mi caso que son productos cosméticos, una base técnica, por así decirlo, o una pirámide olfativa, y en función de eso tienes que llegar. Pero al final, como la selección que hacemos es muy personal de los productos, ahí es donde empieza nuestro trabajo de copy, ¿no? En el momento en el que conocemos un producto, por qué nos gusta, abres la caja, qué es lo que pasa, qué es lo que te ha olido al principio, a qué te ha recordado. O sea, esas son las cosas realmente que son las que hace que conectemos con nuestros clientes. No es, ¿contiene aceite de palma o no contiene aceite de palma? Pues esto me da un poco igual, porque donde estén los sentimientos fulmina todos los detalles técnicos que te puedan dar. Los sentimientos, las sensaciones, las emociones, todas esas cosas que te generan y que son realmente por las que elegimos a los productos. Es verdad que pues hay coordinación, ¿no?, entre lo que es y lo que sentimos. Cuanto más bueno es un perfume, pues más cosas vas a sentir, o más diferente va a ser, o más te va a fascinar, porque al fin y al cabo, pues ninguno somos tontos, no nos gustan las cosas mediocres o algo que ya conozcamos. O sea, somos muy listos para identificar algo que es bueno y algo que no lo es. Pero es lo mismo desgranando por qué esto es bueno. Pues porque tiene un perfume que he notado las 7 notas sin ser yo nada de eso. O sea, o todos, me ha llevado a un viaje de recuerdos de mi infancia. Entonces, ahí es donde el copy tiene que estar tomando notas, porque eso es directamente lo que tiene que transmitir. Efectivamente, luego la selección de productos, al ser buena o al ser de calidad, pues son los que pues ponen el listón alto, ¿no? Tiene que haber una concordancia entre lo que van a recibir y lo que han leído unos días antes en una ficha de producto de una tienda online. Pero sí, son en estos pequeños detalles, como si te lo tratase de transmitir a ti directamente como persona, a Maider, no tratando de vender, sino tratando de transmitir. O sea, mi objetivo es transmitir y ya, con eso, el producto, un buen packaging, etcétera. O sea, todo al final hace el círculo, pero es verdad que lo que se te va a clavar en el corazón son las palabras que estás leyendo y lo que estás sintiendo cuando lo estás leyendo. O la imagen que te puede dar, la percepción que te puede dar. Entonces, a partir de ahí, digamos que abrimos una puerta en la que, si todo lo demás saca buena nota, pues consigues el éxito y te sabrás diferenciar. Así que no le hacemos mucho caso a las fichas de producto. Somos más de tocar, de oler, de analizar en directo y de ver cómo lo va a recibir nuestro cliente y qué es lo que va a sentir.
De hecho, teniendo productos propios, ¿qué dirías que es más fácil? ¿Crear una ficha de producto desde cero o tener ya algo, ¿no? Como en este caso, otra marca, ¿no? Ya te está contando ingredientes o te está contando de dónde viene o lo que sea. ¿Qué sería para ti más fácil?
Bueno, habría que analizar el producto porque es verdad que hay algunos que son muy exclusivos de que se vendan exactamente con este claim o exactamente por este ingrediente o por algo súper técnico que tengan, que ahí no puedes hacer muchas virguerías con el copy, de hecho son antiproducentes, o sea, si lo haces lo estás estropeando más. Pero hay muchos productos que aparentemente son sencillos y que a nivel emocional podemos llevarlos a otro nivel de venta. Así
Vale.
que digamos que hay que tener en cuenta las dos y analizarlo bien, pero no, hay muchísimos más productos que son susceptibles de emociones, de sentimientos y de experiencias que de una técnica de ingredientes y cosas que son soporíferas, que efectivamente todo el mundo comparte, que encima no te valen para nada, Google te va a castigar, o sea,
Que
casi
no siempre se
mejor.
entienden, claro.
Totalmente, o decir simplemente sin miedo y abierto, sin saber quién lo va a recibir y despojándote un poco de vergüenzas, por así decirlo, de prejuicios, explicar por qué te gusta a ti y así es más que conectes que haciendo una ficha anodina o copiando o traduciendo y quedándote con eso nada más.
Qué bueno, genial, Jolín. Además, estoy ahora pensando en productos propios, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tengo toda bueno, de la colección de Inventory, ¿no? Aquí tenemos la vela Artist Studio. Y antes, además, fuera de cámaras te lo estaba comentando, digo, es que escribir, ¿no? ¿Cómo le llamarías directamente a este documento que tengo entre manos? ¿Cómo le llamarías? No sé cómo le...
Bueno, nosotros a este papelito le llamamos el prospecto y cuando divido las cosas que hay que hacer, sobre todo por nivel de producción, pues por
Sí.
ejemplo, las velas de Navidad, entonces acaba de meterse en producción las pegatinas que ya sabemos, ¿no? Que ya tenemos presentado. Llevan tres palabras que son las que describen el aroma, que son las tres primeras que va a leer el cliente, ¿no? Entonces esas tienen que ser como más significativas. Y después lleva el prospecto interior, que es lo que tienes en la mano, que ahí ya digamos que nos permitimos ser un poco más elásticos, un poco más sensibles, porque ya entiendo que ya tienes un poco más de tiempo para ver ese papel, ¿no? O lo ves por encima, ya cuando te sientas a leerlo, ya estás viendo que tiene un poco más de letra, vas a estar un poquitín más concentrado. Entonces ahí me permito ser un poco más narrativa, más poética, un poco más ligera, porque no es algo que vayas a leer de primeras para una compra impulsiva, sino que ya va en un proceso más que casi te estoy preparando para encender esa vela. Ese es el prospecto de nuestras
Y
velas, sí.
además se nota un montón. Bueno, en este prospecto, además, bueno, hablas del proceso de elaboración, hablas de que cada perfume tiene su propia escena especial. Tienes aquí obras recomendadas también, ¿no? De cara. Y además me encanta porque, claro, tú en todo momento ya estás pensando lo que va a ocurrir. Esta persona abre la vela, saca, ¿no?, el prospecto y, oye, mira, te estoy recomendando además que te leas estos libros, enciendas la vela, tal. ¿De dónde viene todo? O sea, a mí es que me fascina. O sea, yo veo esto y digo, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento de repente se te ocurre el proceso, el escribir este texto y no otro? O sea, no sé si hay algún detalle que puedas contarme de ahí.
Bueno, pues para The Inventory la verdad es que sabía que no quería que fuesen unas velas comunes, que ya tenían que poder aportar dentro de lo que entra en un producto, pues nos entraba el poder poner un papel con la historia de la colección y dije, vamos a aprovechar este texto también para darle, digamos, un plus más. Entonces,
Sí.
cada una de las velas, además de una descripción olfativa, que eso nos viene fenomenal. No solo para explicar a qué huele la vela, sino para explicar a gente que no tiene esa sensibilidad, ponerlos ya en el modo de lo que van a oler. Mismo una vela por ti solo que una vela mientras te están contando un cuento, por así decirlo. O sea, si te están diciendo, mira, ¿no te recuerda esto cuando abres la ventana? Y tú vas a decir, ostras, pues sí, ¿sabes? O sea, vas haciendo ese trabajo. Entonces, digamos que en ese texto lo que hacemos es ponerlos ya en modo que la vela por sí sola es maravillosa, pero con el texto ya es excelencia. Y luego encima todas, cada una de ellas tiene una lista de 10 cosas, que ese es el plus que añadimos, que a nivel financiero no nos supone nada, nada más que pensarlo, prepararlo, obviamente encontrarlo con todo el mimo, pero es una manera más de arropar a nuestro cliente, ¿no? Es como somos diferentes, esto no lo vas a encontrar en ninguna otra vela porque nos lo hemos inventado nosotros y cada una de ellas lleva una lista de 10 cosas que puedes hacer o con las que puedes disfrutar si te ha gustado esa vela o mientras hueles esa vela. Entonces, tú ya has elegido una vela por un olor. Entonces, por ejemplo, tenemos Evergreen, ¿no? Que es un olor que es
Ay, me encanta,
que
sí.
total, pues es como pues muy místico, ¿no? Como que te lleva a un viaje. Esto fue la vela de la pandemia, o sea, me escribía la gente cartas de decir, esto me ha llevado súper lejos este olor. Y luego
Sí.
el aroma, pues tiene una lista de piezas al piano que te puedes escuchar mientras tienes esa vela y es que eso le sienta a todo el mundo bien, te gusten o no el piano, te guste o no la música clásica, incluso te gusten o no las velas. O sea, son cosas que sientan bien, son medicina para el espíritu,
Sí.
por así decirlo. Y luego, pues eso, pues Artis Studio, por ejemplo, la que tú tienes, tiene obras de arte, pues lo mismo, que no hace falta entender de arte para sentirte conmovido, ¿no? Por ese color y por esos colores y entrar un poco en ese modo. Fíjate que es todo con el copy, o sea, que realmente no supone hacer un plus más, meter un producto más, hacer un
No.
packaging. Diferente, o sea que al final son todo palabras, pero sí que cada vela tiene una cosa. Veteran Yoga, por ejemplo, que es la más mística, por así decirlo, tiene 10 poemas. Tenemos 10 bebidas diferentes que puedes tomar, porque es una vela también. Hotel Saudade, pues eso, como con mucho rollo, muy viajero. Bon Voyage tiene 10 libros que puedes leer y que son así como de misterio, de historias de espías, que huelen, pues eso, a madera, a caoba, que es a lo que huele la vela también. Entonces, vincular todo esto y poder recogerlo con palabras es un lujazo realmente para el que lo crea, pero como todavía está tanto por explorar y tanto por crear, pues también es una bomba de emociones para el que lo percibe y recibe ese producto.
Y además saber transmitirlo de esta manera tan, lo que te decía, ¿no? De lo quiero comprar todo, ¿no? Recuerdo un directo tuyo en el que decías, ¿no? Si te gusta, por ejemplo, la vela tal, te va a encantar de ahora, de esta nueva colección. A mí me ayudó muchísimo a, claro, no podía oler las velas desde aquí y era como, no puedo ir a Madrid o a cualquier tienda, que era como,
Claro.
¡ah, perfecto!, ¿no? Y hiciste un directo que me permitió entender enseguida, vale, yo voy a tirar por este tipo de olores, porque están muy asociados a un olor que yo ya sé que me encanta. Me parece maravilloso el, bueno, proceso creativo, luego también la importancia que tienen las palabras, y hay un trabajo también que es que no lo hemos mencionado, pero se ve enseguida también de personalidad de marca, de tono de voz, ¿no? De sabes muy bien quién es de Singular Olivia, ¿no? ¿A quién te estás dirigiendo? Que esto es fundamental, que muchas veces estamos como escribiendo al tuntún, ¿no? Y, ay, no sé qué poner, no sé cómo decirlo, no sé si mi tono es más perspicaz o cariñoso tú. O sea, esto lo tienes súper claro y además se ve en todo. Es que incluso en el mail de gracias, gracias por comprar, o sea, es un mail que yo recuerdo cuando empecé a trabajar como copywriter, fue de los primeros mensajes que me llamaron mucho la atención, que en ese momento yo decía, no he visto todavía ninguna marca que se le ocurre tanto a nivel de comunicación para dar las gracias, ¿no? Y hablando de gracias, tienes, bueno, somos muchísimos los fans de tu marca, de los productos que tienes. Para ti, ¿cómo de importante es la prueba social? O sea, ¿qué papel juega la opinión de todas estas personas que compramos los productos a la hora de crear igual otros nuevos? O sea, ¿qué importancia tienen para ti?
Bueno, sí que es verdad que con el tiempo, digamos, pues hemos ido creciendo con la marca también, a medida que han pasado los años yo he ido creciendo como perfumista, o sea, algo que al principio era como más tímido, ay, no sé, esto lo hace la empresa, ¿no? A decir, no, esto lo hago yo, pues claro, también ha habido mucho trabajo personal ahí, ¿no? De ponernos. Siempre tienes en cuenta pues las tendencias, qué es lo que te apetece, qué es lo que no, pero es verdad que siempre me uso como de foco central de qué es lo que me gustaría encontrar a mí. Porque en el momento en el que me pongo en la postura de qué es lo que necesita el mercado ahora, en este momento, yo como empresa pequeña, cuando lo quiera sacar o cuando lo quiera hacer, ya voy a ir tarde. O sea, ya voy a ir con el chicle. O sea, no voy a ir con los primeros platos, que al final son los que más ricos saben, porque la gente es como viene con más. Así que ya, digamos que hace muchísimo tiempo que decidí que tenía que ir abriendo camino, moverme un poco más por la intuición, moverme por cosas que realmente me hacían sentir a mí. Y si cuadra con tendencia, pues mira qué suerte hemos tenido. Y si no cuadra con tendencia, no me preocupa porque Al final soy una empresa pequeña para poder hacer este tipo de cosas. O sea, algo que una empresa grande no ir a la tendencia exacta de los aromas puede ser un desastre y pérdidas de millones de euros, pues a mí no me supone porque tengo un público fiel, porque conecto de otras maneras y porque tengo la capacidad de mantener esos productos en el tiempo hasta que tengan la estrella de por sí. Entonces, no, digamos que no me fío mucho de cuáles son las necesidades actuales ni de preguntar mucho qué es lo que queréis, sino más de sorprender, porque considero que para eso estoy a la vanguardia de los olores, tengo un estilo personal, entonces ha sido ya casi más un trabajo de confianza en mí misma como creadora, y ya está, y saber que eso es lo más especial que tengo, que al final, pues tú lo sabes, que es lo que digo siempre, pero hacer las cosas como yo solo las haría, que es el único campo y el único círculo donde no voy a tener competencia, donde no voy a llegar tarde y donde no tengo que ir detrás de unas tendencias que yo qué sé, que mueve un señor en América en su oficina de miles de millones de planta 38, ¿sabes? Entonces, ahí tengo muy claro que no voy a llegar, pues voy a ser excelente donde tengo todo el camino todavía por hacer.
Jo, se me pone la piel de gallina, bueno, porque vibro muchísimo con esto que dices en copy, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, que tu voz es tu ventaja competitiva, que al final si estás tratando de escribir de la misma manera que lo hacen los demás, pues tu voz se pierde y al final pues volvemos a este tipo de textos insulsos, robóticos, en los que te estás escondiendo y estamos como perdiendo ese, incluso ese entusiasmo, ¿no? Y algo que me encanta, que lo veo además en todas tus descripciones, en tus fichas, es ese entusiasmo por lo que has creado. O sea, y como tú, hay un montón de personas que, claro, también han creado productos, han creado servicios y les cuesta mucho inyectar ese entusiasmo a sus textos, ¿sabes? Esas ganas de quiero que lo pruebes porque el viaje que vas a descubrir es increíble. Entonces, en esto del copy, ¿tú crees que el copy es cuestión de método o es más de inspiración, más de intuición de lo que te están diciendo las tripas?
Ojo, no te voy a negar que hay muchos de intuición y de eso, de que te tiren las tripas emocionalmente o de que tengas épocas muy buenas de escribir y digas, madre mía, es que dame más, que tengo que escribir todo ahora, que fíjate qué bien me está quedando o cómo conecto con esto o qué bien he sabido transmitir esto otro, qué orgullosa estoy de este otro texto. Pero sin duda, sin método, no viene, o sea, no te pilla, te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como el dicho, entonces. No te niego que hay momentos estrella que dices, uy, qué lúcido estoy. Pues yo qué sé, será la luna, serán las conjunciones, será yo misma o será mi estado personal o que me he enamorado, no tengo ni idea, ¿sabes? Hay veces que tienes momentos más de euforia, pero desde luego el método es como súper necesario porque no te va a venir la inspiración a dar a la espalda a decirte, hey, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que para estos momentos de lucidez tienes que tener ya callo, de hecho yo lo noto un montón, si dejo de escribir un tiempo tengo que entrar en modo, me tengo que leer tres libros, me tengo que preparar, tengo que sacar el tiempo, tengo que vaciarme mentalmente, tengo que desconectar de muchas cosas que han ocupado ese tiempo donde antes escribía y ya a partir de ahí empiezan a salir cosas, que también es como necesario, ¿no? Parar de escribir, pero tú justo antes de parar de escribir también tienes como pánico total a decir, ay, 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 sabré volver, o sea, ya lo estás viendo, ya te estás adelantando. Entonces, hay que trabajar, hay que hacerlo porque te facilita mucho más las cosas y es también una manera de llegar a otro nivel, pero efectivamente los momentos de inspiración también existen. Tengo esa.
De hecho, te necesitas mucho tiempo, por ejemplo, para escribir todas estas descripciones que, ¿no?, de normal realizas, o sea, pienso, ¿no?, que escribes muchísimos textos. ¿Es algo que te sale así natural? ¿O te pasa como a mí me suele pasar mucho lo de, ¿no?, el perfeccionismo? Ay, no está del todo, no está como a mí me gustaría y estoy dándole 300.000 vueltas, igual dedico algo más de tiempo. No sé, ¿esto cómo lo vives tú?
Pues hay momentos para todo, hay textos que han dado muchísimas vueltas y han pasado
Sí.
por mucha gente, por dudas,
Claro.
y que no me hace falta enseñárselos a nadie, o sea, para una corrección un poco sencilla, casi directo a imprenta, como quien dice, y o sea, hay momentos y hay textos y hay cosas, pero lo que está claro es eso, es que al final tienes que funcionar, o sea, sí que tengo como mis trucos y mis botones para tocar cuando estoy más bloqueada o cuando me cuesta más volver, pero no soy bastante lenta. O sea, tengo los codos con callo porque no es una cosa que te puedo hacer en un día, precisamente. O sea, que necesito llegar a ese nivel de concentración para sacar cosas buenas. Me cuesta mucho trabajo, no soy nada. fortuita para eso, no te puedo decir en media hora, no, no, me lo curro mogollón, hay mogollón de horas ahí y luego encima sé claramente que si no lo hago así, no me sale, o sea, no me sirve para nada. Si pretendes que lo haga deprisa, con tiempo, forzado, digamos, con el cronómetro al lado, o sea, que va a salir un churro, mira, mal, mal igual no está, pero desde luego no, no va a ser mi firma. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si no voy a conectar por ahí, pues más vale que respire hondo, que reserve un poco más de tiempo. Luego es verdad también que soy súper optimista con el tiempo y me acabo liando muchísimo más, pero bueno, esto pues soy lo mismo de eufórica impulsiva para todo y de contenta para todo, soy una happy y es como, ay, no, sí, en una semana te lo tengo, qué mierda, en una semana dices un montón de textos que tengo que hacer. Pero luego es verdad que son muy agradecidos, o sea que muchas veces lees los textos y dices, ay, no, esto lo tengo que cambiar, pero generalmente estoy bastante contenta con los textos que salen, y hay cosas incluso que al tiempo lo leo, digo, uy,
¿Lo
espera,
escrito yo?
sí, tía, esto es mío, ay, qué fuerte, no, pues sí, que sí, dice bien, sí, es tal cual lo que he puesto aquí, o sea, te lo juro que hay veces también, porque nos pilla también, por lo menos a mí me pillan una fase de niños pequeños en casa, pasar más sueño, y hay cosas de verdad que digo, yo he perdido neuronas o algo en algún sitio, porque hace y ahora no me acuerdo de que lo escribí, pero sí que lo escribí, está bien. Y luego también hay que meter mucho, o sea, leo mucho, cuando me pongo con cosas de naming, la mesa es un horror, y no solo mi mesa del despacho, mi mesa de casa, o sea, para cenar tengo movida porque es como, quita los libros, o sea, tengo diccionarios de todos los idiomas, tengo libros de palabras, libros de asociaciones, o sea, me hago máster y medio cada vez que tengo que buscar. Nuevas palabras, descripciones, palabras relacionadas. Claro,
Sí.
cuanto más machacado está el tema, más horas me cuesta. O sea, no te quiero contar las horas que he echado en unas velas de Navidad para que resulten sencillas, pero no machacadas, porque en español, además, a nivel Christmas, digamos que tenemos muy poco, o sea, como no quieras poner
Epitazos.
peces, zum, 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 zambomba, o sea, digamos que no son las palabras más románticas que tenemos en el diccionario. Entonces, para tratar de hacer algo un poco más sentimental, pues lleva mucho curro, mucho lápiz y mucho borrar, poner, quitar, dejarlo asentar, leerlo dentro de 2 días, leerlo, bueno, dentro de 2 días, este es mi plan, leerlo dentro de 2 días. La realidad es que al día siguiente con el café estoy volviéndolo a ver, porque soy una ansia, pero bueno, sobre todo también no borrar las cosas, no borrar, dejarlas ahí cociendo, guardar un montón de datos que me pueden valer y sí que es verdad que mientras estoy en el trabajo surgen cosas no solo para la que estoy haciendo, sino para la siguiente. Es muy guay, claro, hay veces que no entiendo ni papo, si estoy desconectada y entro a un documento donde tengo namings, posibles namings o juegos de namings, hay veces que digo, pero qué mierda es esto, no me estoy enterando de nada, de nada, de nada. Y hay otras veces que digo, uy, voy a ver este documento que escribí aquella vez que era de palabras que me podían valer con algunas un poco más comunes para poder hacer el conjunto del naming y, oye, y la encuentro ahí. Y digo, ole por la Paula del pasado, ¿sabes? Que no lo borró, que muchas veces también somos muy pasionales de, pues lo borro todo, no vale nada. Y que va, y de ahí seguro que sacas algo. Igual no es para esta vez, igual es para otra.
Me encanta que compartas esto. Por un lado, el tema de borradores, incluso el tema el ritmo en la escritura. O sea, me refiero, yo también soy una, siempre digo, soy una copy lenta. O sea, no, si quiero escribir algo genuino, yo sé que no puede ser en 10 minutos y no, y luego todas estas herramientas que dices, ¿no? Porque al final en tu sector hay un montón de topicazos. O sea, que al final de tanto leer estas frases dices, vale, sí, más de lo mismo y no, ya desconectas. Yo siempre digo que cuando, en el momento en el que el copy es predecible, pues ya al final no hay nada que hacer, ¿no? Ya se activan todas las alarmas, la otra persona, potencial cliente, ya dice, vale, ya está, ya me están tratando de vender algo y que compartas esto, tengo cantidad de libros, estoy buscando, ¿no? Asociaciones forzadas también muchas veces, incluso en conversaciones, en situaciones, bueno, en donde sea, ¿no? A mí me ayuda muchísimo las novelas, me ayudan mucho también para escribir mejores textos, para entender cómo trabajan las emociones o cómo dicen una cosa, pero de maneras muy distintas y poder incluirlo eso en el copy. Eso es lo que hace también que tu manera de comunicar sea diferente. Yo pienso que muchas personas te lo habrán dicho ya, ¿no? De que, ¿no? En cuanto a cómo escribes, ¿no? En cuanto a tus textos, no sé si te han dejado alguna reflexión o te han dicho, ay, es que me ha gustado este email o gracias por esto que has compartido, no lo sé.
Sí, la verdad es que en las reviews sí que hay muchas que dicen, es tal cual lo que se escribe, es que huele a lo que pone, que eso me hace mucha gracia, ¿sabes? Cuando dicen eso de huele a lo que pone,
Como ya está, lo he hecho bien.
sí, pero como no hay necesidad de decirlo, ¿sabes? O sea, y como que el resto de las velas no huelen a lo que pone. Entonces, como me lo dicen como piropo, ¿no? Es que las tuyas huelen a lo que pone, o sea, quiere decir que el resto no huelen a lo que pone. O sea, fíjate lo que nos hace diferente. Algo que debería ser lo más común es como, pues, ¿cómo no va a oler a lo que pone? Deberían de oler todas a lo que, o sea, no debería ser una cosa exclusiva nuestra, pero claro, nuestra manera de decirlo, pues no tiene nada que ver ni poner pino de Siberia que poner agujas de pino con aceite esencial de abeto azul. O sea, claro, el viaje que te pega, una manera de decirlo a otra, pues es que no tiene nada que ver. O sea, entonces ahí es donde nosotros metemos el gol.
Claro, para que luego haya marcas que nos digan, es que es muy difícil describir mis productos, perdona, pero los míos es que justo hay que olerlos, ¿no? Y es como, ¿cómo hago esto? ¿No? Y me parece que tienes un reto alucinante que es que además lo pasas con súper buena nota y de verdad te agradezco mucho que compartas todo esto porque sé que las personas que nos estarán escuchando pues van a aprovechar muchísimo todo lo que has dicho y por mi parte yo estoy súper agradecida este ratito contigo. Te admiro muchísimo, admiro lo que haces, cómo lo haces. Para mí eres inspiración total, te lo digo en serio, en cuanto a valores también de, ¿no? De ser genuinos, de ser auténticos, de oye, si hay que parar y tenemos que retirar esto y hacer otra cosa diferente porque es lo que nos pide el cuerpo, lo hacemos, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por esto.
Erno, gracias a ti, porque yo no sabes todo lo que aprendo contigo y he crecido contigo y con todos tus tips y tus cursos. Tú sabes que yo soy fan de Landminder persona, pero de Landminder persona soy una fanática y también he aprendido un montón y me sirve muchísimo porque, de hecho, cuando tengo alguna duda acudo a ti y el equipo que trabaja conmigo en Copy tienen tus formaciones, o sea que estamos aquí también y hacemos el trabajo que hacemos gracias a que tú haces lo que haces. Así que feliz de ser contemporáneas en este mundo y en esta vida, ¿sabes? Y poder encontrarme, aunque no estemos cerca, así de cerca y de unida a los momentos que estamos viviendo a nivel profesional. Así que mil gracias porque es un honor que hayas contado conmigo y que te gusten las cosas que escribimos y que hacemos. Para mí es lo más.
Bueno, y ya solo de cuña, pero es que de verdad tenéis que probar. O sea, voy a poner tu enlace en todos sitios. O sea, en serio, o sea, mirad la cantidad. O sea, yo tengo muchísimos productos. De hecho, con el tema ¿cómo llamaríamos esto? Los sprays, ¿no? Además, esto.
Deshidratante.
Eso es, siempre estoy con los hidro. Yo lo llevo, tengo uno en el bolso, tengo uno en la maleta. He regalado a muchas amigas con las que salgo a andar que me decían. Pero esto, o sea, no he tenido nunca uno que huela así y que encima no sea pegajoso. Entonces, claro, cada vez que me entro en una tienda y me dicen, pasa la mano y yo estoy como, no, 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 yo este, o sea, yo este. O sea, de verdad, o sea, es que es alucinante, o sea, es alucinante lo que haces, es alucinante y yo soy, vamos, súper groupie, lo sé, pero es que lo merece, o sea, de verdad. Y el trabajazo que hay, que antes me estabas contando un poco fuera de cámaras, todo el trabajo que hay detrás y cómo está todo. Seleccionado con tanto mimo, en serio, o sea, es de quitarse el sombrero, o sea, te lo digo de verdad.
Gracias,
Muchas
May.
gracias. Muchas gracias, Paula.
Gracias, May. Gracias por tus palabras, de verdad.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.